Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Vanessa de la Torre es periodista. Está en Mañanas Blue.
10:46 minutos de la mañana. Muchos colombianos no sabían que en nuestro país existía un lugar llamado Mitú, la capital del Vaupés, una población muy pequeña de tan solo 7.000 habitantes, con una estación de policía de 120 uniformados, que en un día como hoy hace 20 años se volvió uno de los escenarios más dolorosos y más dramáticos de la guerra que ha tenido Colombia. Cerca de 2.000 guerrilleros llegaron al corazón de Mitú. Estos 120 policías resistieron como pudieron granadas, bombas, todo tipo de artefactos explosivos, hasta que posteriormente se los llevaron y los secuestraron. A algunos, como a John Fran Pinchao, lo tuvieron casi una década en esos campos de concentración de alambres de púa de la guerrilla de las FARC. Pinchao se escapó. Fue heroico realmente lo que él hizo, porque logró escaparse de la guerrilla, y fue por cuenta de ese escape que el país se dio cuenta de lo que estaba pasando allá adentro en la selva. Y fue por cuenta de ese escape que posteriormente se teje todo lo que se conoce como la Operación Jaque, de donde el Estado colombiano logra rescatar a un grupo de secuestrados que estaban en poder de las FARC, incluida Ingrid Betancourt e incluidos los tres estadounidenses. Digamos que Mitú hace 20 años se convirtió en el escenario de uno de los episodios más dolorosos, más violentos, más dramáticos que se han visto en la historia de Colombia, un episodio que por supuesto no queremos volver a vivir, pero que sí recordamos y le rendimos honor a todos aquellos que fueron secuestrados, que murieron en ese enfrentamiento y en ese ataque tan desafortunado por parte de las FARC, en esa incapacidad del Estado colombiano en ese momento para defender no solamente a sus policías, sino a una población entera, que es la capital de un departamento que es Vaupés, y 20 años después el departamento y la ciudad siguen siendo abandonados, siguen estando en unas condiciones que dejan muchas inquietudes y muchas necesidades. Así que hoy vamos a recordar con mucho respeto ese episodio, pero sobre todo con el profundo deseo de que no lo volvamos a vivir. John Fran Pinchao, que es sin duda uno de los grandes protagonistas de ese día y uno, como les cuento, de los hombres que le contó al país lo que estaba ocurriendo allá adentro en la profunda manigua colombiana, está con nosotros. John Frank, buenos días. John Frank Pinchao, ¿me escucha?
Sí, muy buenos días.
¿Cómo está? Qué gusto saludarlo.
Vanessa, muy buenos días, ¿cómo me ha ido?
Bien, la última vez que lo vi a usted fue en Washington hace como 10 años, yo creo que no se acuerda. Pero yo sí me acuerdo de usted, de su sonrisa.
Es imposible olvidar una mujer tan importante como usted.
Me acuerdo mucho de esa sonrisa. ¿La sigue teniendo?
¿Aló?
Hola, ¿me escucha?
Sí, se escucha entrecortado.
Tiene que quedarse quietico ahí donde está. ¿Dónde está ahora? ¿Está en Vaupés, en Mitú?
No, estoy aquí en Bogotá.
Ah, ok. Le decía que es imposible olvidar esa sonrisa suya. ¿La sigue teniendo?
Con un poco más de años.
¿Y canoso, y arrugas o qué?
La cuarentena, canas.
¿Qué ha pasado con su vida todos estos años? Cuénteme.
¿Perdón?
¿Qué ha pasado con su vida todos estos años? ¿Qué está haciendo?
Bueno, después de que ya salió la libertad, pues se abrieron muchas puertas. Fue así como tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos por parte de la Policía Nacional. Posteriormente pues regresé a Colombia y fui asignado a la Embajada de Colombia en Chile, en la agregaduría de policía, y al terminar la misión allí durante un año, pues fue una experiencia enriquecedora. Pues también tuve la oportunidad de ir a Argentina a conocer, y a mi regreso, estando allí en Chile, pues se dio afortunadamente la liberación de Ingrid Betancourt a través de la Operación Jaque, y ella pues ya en su libertad habló con el presidente Sarkozy de Francia en ese momento. Y es como abren cupos para estudiar en Francia a través de las becas de la libertad denominadas de este modo, de las cuales hicimos uso, digamos así, o fuimos beneficiados cinco miembros de las fuerzas. Y tuve la oportunidad de adelantar estudios políticos allí y también gestión y resolución de conflictos.
Ah, pero maravilloso.
Mi función es como policía.
Claro.
Y ya posteriormente pues me pensioné, en lo cual pues me hicieron digamos un gol, porque Consuelo ya pues en libertad también expidió la ley Consuelo, que duplicaba el tiempo de secuestro para efectos de pensión. Y en el momento de solicitar la pensión fui engañado por un oficial, el cual me dijo que no, que la ley no aplicaba para mí, y finalmente pues salí mal pensionado.
Ay, no puede ser, ¿y ya no hay forma de reversar eso?
Sí, voy a colocar un abogado para que me colabore con ese tema, ya que pues el oficial me explicó que eso solo servía para los patrulleros, que por decir un ejemplo, que se llevaban 15 años laborando y habían llevado 5 años secuestrados, entonces 15 años más 5 años de secuestrado, que le daría tiempo doble, se les convertiría en tiempo en 20 años de servicio, y que pues ya era posible que salieran pensionados. Y me dijo que como yo ya tenía los 20 años de servicio, pues que no me aplicaba. Pero ya después, indagando con mis compañeros, me pude percatar que sí, que también aplicaba para mí, pero por el engaño de este oficial no fue posible hacer uso de esa ley.
Pero acuda a la justicia colombiana, que a veces suele ser muy justa. Bueno, ¿qué pasó con su hijo?
Muy a veces.
Sí, es verdad. Usted tenía un niño, ¿no?, que nació cuando estaba secuestrado.
Sí, así es. Mi hijo, pues ya fue cuando yo salgo a la libertad, ya a completar 8 años. Es la primera vez que lo logro ver. Ya tiene 19 años. Estaba adelantando la carrera de derecho, pero pues no se sintió satisfecho. Y ahorita pues pretende cambiar de carrera.
Y ya está grandísimo. ¿Tiene cuántos años? 19 años. Bueno, y usted ahorita, ya con la calma de los años, con 2 décadas encima después de lo que ocurrió en Mitú, cuando recuerda ese día, ¿qué recuerda?
Uy, pues inicialmente pues la responsabilidad de uno como mando pues de proteger a los subalternos, proteger la población, las instalaciones, pero pues recuerdo pues que con mucho dolor este hecho, porque allí murieron jóvenes policías que habían salido del día de la toma hacia atrás, un mes, 2 meses, incluso jóvenes policías entre 18 y 20 años que ni siquiera alcanzaron a recibir su primer sueldo porque fueron asesinados ese día.
16 policías, 24 militares y 11 civiles murieron ese día. Cuando se cumple cada aniversario, y en especial ahora una cifra tan importante, ¿cómo es su día cada año en un primero de noviembre?
Mi vida pues ya con un poquito de tranquilidad, pero siempre con el recuerdo y el dolor de todo lo que sucedió, y más aún viendo que los protagonistas de este hecho, hoy en día, en vez de recibir el peso de la justicia, lo que reciben es premios, como lo hemos visto pues a través de las curules en el Congreso, y prácticamente que no van a recibir absolutamente ninguna sanción. Entonces es un poco doloroso que después de que los policías y militares han ofrendado su vida por defender los derechos y las libertades de todos los colombianos, resulten incluso en algunos implicados en problemas judiciales y con pérdida de la libertad. Y este tipo de personajes se ven antes premiados.
Sí. ¿Cómo usted en alguna época, en esos años, fueron 9 años, ¿verdad?, los que estuvo secuestrado?
8 años y medio, sí.
8 años y medio, casi 9. En esos casi 9 años que estuvo secuestrado, ¿tuvo algún cruce, se encontró o se vio con alguno de los miembros de las FARC que hoy en día están en la política?
En realidad en ese momento yo no me interesaba pues por quiénes nos visitaban, pero sí creo que hay algunos de ellos, no recuerdo con exactitud cuál, porque en ese momento pues, de la rabia, de la decepción, de la esa que tenía ya, pues simplemente como que llegaban ahí, pero uno como que no podía reparar en cuál era el que entraba y cuál era el que salía.
¿Los ha vuelto a ver desde entonces?
¿Perdón?
Es que no lo recuerda. No tiene recuerda la imagen de quiénes eran.
De sus victimarios, de esas personas que ordenaron tal vez el secuestro o que tuvieron relación alguna con el secuestro, ya estando usted en libertad, ¿se los ha vuelto a encontrar?
Pues encontrar propiamente no, o sea, cuando capturaron a Martín Sombra, pues tuve que ir a reconocer, era él, y pues como yo estaba uniformado, pasé por el lado, pero pues ni siquiera se percató de eso, pues no. Y también pues me encontré en Estados Unidos con, pues en el estado judicial ahí estaba, tenían a Simón Trinidad, pues con quien también lo vi. Y así pues cabecillas importantes que pues recuerdo el Mono Jojoy cuando nos visitó en dos ocasiones para enviar pruebas de supervivencia, pues que eso salió a los medios.
Sí, claro, usted estuvo en el último juicio de Simón Trinidad, allá fue donde nosotros nos encontramos, en el último juicio que le hicieron. Ahora, me estaba contando que le quisiera saber un poco su percepción sobre este proceso de paz, sobre el hecho de que, bueno, tiene sus aristas positivas, pero también son negativas, como toda la vida. Pero evidentemente ya no hay ataques como el que hubo en Patascoy, como el que hubo en Mitú, en el suyo. ¿Qué opina de la implementación de la paz, del acuerdo, de lo que se está viviendo en este momento en Colombia?
Yo creo que es un acuerdo que le ha costado un precio bastante alto a los colombianos. Tener que darle una cantidad de prendas a un grupo de delincuentes pues para que dejen su accionar. Sin embargo, esto no es la panacea. Como todo el mundo lo conoce, quedan el grupo del ELN, que se ha fortalecido, queda el EPN y las disidencias de las FARC, que están creciendo a porcentajes exagerados anualmente, y si no se pone todo esto, pues incluso van a llegar a un número mayor de las antiguas FARC.
¿Usted ha perdonado?
El tema del perdón es un tema espiritual, y yo siempre coloco el ejemplo del Papa Juan Pablo II. Cuando el Papa Juan Pablo II va a cárcel y le dice a quien atentó contra su vida, yo te perdono, pero ese perdón implica no, sácelo de la cárcel, no, él tiene que seguir pagando su pena. Entonces es una cuestión espiritual donde pues uno moralmente pues queda tranquilo, pero ellos siguen teniendo una deuda con la justicia que tiene que pagar.
Sí, es decir, ¿a usted le incomoda la presencia de alguno de estos miembros de las FARC en el Congreso o cómo lo vive?
Yo creo que no solo a mí, yo creo que a millones de colombianos. Somos el primer país en el mundo en desplazados. Hay miles de huérfanos, hay miles de viudas, hay miles de personas mutiladas. Miles, no, millones, inclusive, no todo el grupo son unos 4 o 5 millones de víctimas de la paz. Y yo creo que a todos nos incomoda que ver a nuestros victimarios ya prácticamente vengan con la posibilidad de las leyes. Y prácticamente a través del legislativo, pues dirigir el país en parte, haciendo parte del poder.
Claro. ¿Esto ha significado una nueva frustración?
Yo creo que sí, o sea, no solo para mí, o sea, para muchas personas. Yo he hablado con muchos de las víctimas y muy pocas se sienten satisfechas con ello. Yo creo que algunos, pues, tocados por como yo decía yo, o sea, en la incapacidad de uno defenderse o de tener alguien que lo defienda, pues la gente opta pues por aceptar eso, pero no de corazón, porque ya no hay otra solución.
Sí, como lo decía ahora, pues tiene, ¿no?, sus lo bueno pues es que tenemos más esperanza de que episodios como el suyo en Mitú no vuelvan a ocurrir, o por lo menos no en esas dimensiones tan dolorosas y tan dramáticas.
La verdad es que esto va a volver a ocurrir, porque ya nos estamos dando cuenta de las circunstancias terribles. Últimamente, en el último mes, entonces ya es claramente que esto va a continuar por las mismas.
Pero esas incursiones no son necesariamente de la guerrilla de las FARC, ¿sería una nueva guerrilla, un nuevo ELN, un nuevo las disidencias? ¿Eso no le da un poquito de esperanza?
Cada uno de los grupos va a accionar pues de la forma como que una guerrilla. Y esto no es un pues que con toda seguridad que la guerra se acabó, ¿no? La guerra continúa y las nuevas generaciones van a ser víctimas de estas, los campesinos van a seguir siendo desplazados, van a seguir habiendo muertos, secuestrados que ya en estos días han habido, y la verdad pues que va a continuar con la misma situación.
Pues ojalá no, John Frank, ojalá podamos construir un país distinto.
Viendo, o sea, es que lo estamos viendo, vean la masacre de estos pobladores, de esa gente por allá en un municipio del Cauca, vean los militares que asesinaron hace poco, o sea, la guerra continúa, esto no se ha acabado.
Claro, pero usted que le puso el alma, la vida, los años, la juventud, todo esto que le puso y que le entregó a la guerra, pues confiemos un poquito en que por lo menos va a ser distinto, que ojalá su hijo y las hijas mías tengan un país distinto.
No, desafortunadamente no. O sea, es claramente evidente que está continuando lo mismo, y eso se va a agudizar con el tiempo, porque si no se le coloca coto a disidencias y a los grupos que hay, ellos van a seguir creciendo y se van a seguir fortaleciendo.
Sabe que ahora que Vanessa menciona a su hijo, me llama la atención. ¿Cómo se siente él? ¿Qué piensa él? Porque a veces hay una visión distinta de una persona joven del conflicto,
sí,
y
claro,
de cómo ha cambiado
de
Colombia.
La visión de los jóvenes es completamente diferente porque pues ellos no vivieron esa época de la agudización de la guerra. Pero esto es como un paréntesis que se está haciendo del conflicto, pero es claramente que nuevamente se está agudizando.
Sí. Permítame, John Fran Pinchao, vamos a despegarnos porque algunas ciudades tienen sus informativos locales. Regresamos en 13 segundos.
Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
11, 2, ¿pasaron 13?
Pasaron 13 segundos exactos, Vanessa.
Estaba calculando.
Entonces calculamos. Exactitud, así. Así somos.
Estamos hablando con John Fran Pinchao. Recordemos, usted escribió un libro, ¿no? Su fuga hacia la libertad. Y eso, pues, cuenta.
Sí, fuga de la libertad.
Cuenta cómo fue el proceso, todo lo que pasó para poder sobrevivir. ¿Qué fue lo que, siempre me quedé con ganas de saber, qué fue lo que lo motivó ese día a escapar?
Mi mayor motivación pues fue acabar con el dolor de mi familia, pero una motivación pues más directa fue Ingrid Betancourt, ya que a través de las operaciones militares que nos tenían cercadas, la guerrilla como estrategia pues decide subdividir los grupos de secuestrados, y en el grupo que me corresponde queda Ingrid Betancourt con Luis Eladio Pérez, 6 militares y 2 policías conmigo, y hago una bonita amistad con Ingrid Betancourt y con Luis Eladio Pérez, y es cuando Ingrid me incentiva pues a preparar una fuga, incluso con ella inicialmente, pero pues la primera pues se va ella con Luis Eladio, nuevamente lo secuestran, y en una segunda fuga que preparamos pues tuve la oportunidad de salir de la libertad.
¿Y ella por qué no se fue con usted en ese segundo intento?
¿Perdón?
¿Ella por qué no se fue con usted en ese segundo intento?
En el segundo intento porque ella había increpado a un guerrillero que le había faltado respeto, y entonces a raíz de eso fue encadenada, constantemente era encadenada 24 horas a un árbol, entonces le era imposible escapar de esas condiciones.
Claro, entonces ahí es cuando usted se escapa solo.
Sí, señora, pues era una especie de trato que teníamos, que si pues, nos podíamos ir los tres, porque la fuga era con Luis Eladio Pérez, íbamos los tres, y si podían ir dos, como anteriormente se habían ido los dos, pues también era válido, y si solo se pudiese ir uno, pues también era válido, y el compromiso era que quien saliera a la libertad, pues trabajara por la libertad de quienes quedaban adentro.
Ahora, Luis Eladio, ¿por qué no se escapó con usted ese día?
No, Luis Eladio también estaba castigado, también estaba encadenado a un árbol.
También. Ay, qué vaina. John Frank, ustedes, eso fue pues 8 años y medio después de que estuvieran secuestrados. Durante todos esos años, todos los días, ¿ustedes se planeaban forma de escaparse?
Pues el deseo de escaparse es desde el primer día que lo capturan a uno, que lo secuestran a uno. Pero pues desafortunadamente, pues como se estaban dando noticias de que posiblemente iban a hacer un acuerdo, que iban a hacer una negociación, entonces lo mantenían un baile a uno. O sea, como que le daban esperanzas de que ya iban a negociar y nuevamente sí al suelo. Entonces eso era también como algo que lo frenaba uno para jugarse. Pero ya fue finalmente cuando nos dimos cuenta que empezaron a asesinar a los secuestrados, que en ese momento asesinaron al gobernador de Antioquia, al asesor de paz y a un grupo de policías, pues ya nos dimos cuenta pues de que la guerrilla empezaba a asesinar grupos pues para presionar la ley de intercambio o canje que tenían en ese momento, y nos preguntamos quién era el siguiente grupo que iban a asesinar.
¿Ustedes se enteraron cuando mataron a los diputados del Valle?
Para ese entonces ya estaba en libertad.
Ah, usted ya estaba en libertad cuando los matan a ellos. ¿Pero ustedes se enteraban de las noticias, de lo que ocurría por fuera?
En algunas oportunidades. Ellos nos permitían escuchar la radio, pero en otras oportunidades nos privaban de todo. Nos quitaban la radio y quedábamos incomunicados en cerca de 6 meses, periodos de ese tipo.
John Frank, ¿cómo fue la planeación ya de ese golpe definitivo para irse en libertad, que duró más o menos un año, la planeación de la fuga?
La planeación de la fuga pues fue gracias a la reorganización de los grupos. Cuando me encuentro con Ingrid Betancourt y ella pues ya se había fugado 4 veces, se fuga una quinta vez con nosotros, y ya la sexta fuga para ella, la que planeamos, pues analizamos el terreno, las condiciones, el clima, las posibilidades, a dónde podemos llegar, qué debíamos tomar pues para lograr llegar a alguna población. qué riesgos teníamos, además de, pues, de que teníamos la guerrilla pues persiguiéndonos, pues también era, éramos conscientes de que los animales salvajes que hay en la selva pues también representaban otro peligro, y además las enfermedades tropicales, como es el paludismo, la desmaniasis y una cantidad de enfermedades que no está expuesto allá en la selva.
Claro.
Y duró 12 días caminando por la selva hasta que encontró a un grupo, ¿no?
17 días.
Solo, ¿no?
Aló.
Hola, siempre solo, ¿no?
17 días duré en la selva.
John Frank, ¿cómo fueron esos primeros días? ¿En la selva, pues, escondido? ¿En algún momento pensó en devolverse?
No propiamente devolverme. Hubo compañeros que sí, después de mi fuga, se escaparon, duraron un mes, pero finalmente terminaron devolviéndose al campamento. El compañero Trujillo y otro compañero del Neta, no recuerdo su apellido ni su nombre. No, en ningún momento pensé regresar al campamento. Yo decía, me dejé en manos de Dios, si Dios quería que regresara a la libertad, está bien, si me iban a asesinar, bien, o lo que él dispusiera.
¿Qué comía? ¿De qué se alimentaba?
Había llevado una harina, que es la base alimenticia de los indígenas, lo denominan fariña o mañoco, que es una harina fabricada con una yuca especial, una yuca brava, a través de un procedimiento que ellos hacen, y además de eso, pues también con las frutas que caían de los árboles, que las aves dejaban caer.
¿Cómo terminaron esos 17 días? ¿Cuál fue la primera persona con la que se encuentra después de esta odisea?
A ver, esos 17 días pues terminaron cuando ya los primeros 7 días me perdí, pero ya al séptimo día recorro el curso del río y a lo lejos observo que están sobrevolando helicópteros. Me dirijo hacia allá y logro hacer contacto con un grupo jungla de la Policía Nacional, que pues estaba en mi búsqueda porque habían interceptado las comunicaciones de la guerrilla y pues habían triangulado y habían llegado hasta el sitio pues donde más o menos yo me encontraba. Tuve la suerte de que en ese momento estaba cayendo un fuerte aguacero, porque ellos ya estaban abandonando la zona. Entonces pues ya hago contacto con ellos y ellos en los helicópteros me llevan hasta Mituba, Upés, porque estábamos en el Amazonas, en límites entre el Amazonas y la Upés. Me llevan hasta el Upés y es así como nuevamente regreso a Bogotá.
Y es ahí cuando se conoce la noticia, pero me quiero devolver al momento exacto en que se fuga. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién se descuidó? ¿Cómo hizo para fugarse?
Eso fue un 28 de abril del 2007. Ya pues estudiadas las condiciones que se tenían que dar para poder hacer una fuga efectiva con Ingrid Betancur y Luz Eladio Pérez, pues se dan las condiciones, una oscuridad y una lluvia que estaba en ese momento, y es cuando pues yo aprovecho, alisto todos los elementos en mi morral, la comida y un galón que me iba a servir como flotador, y así pues empiezo arrastrarme, porque en la esquina donde yo me encontraba el campamento había un guardia, el comandante de guardia, que tenía que ir a revisar que sus compañeros no se durmieran, y cuando abandona su lugar de vigilancia, digámoslo así, es cuando aprovecho ese momento y arrastro a través de la manigua y logro llegar hasta el río. Allí pues ya hago uso de mi galón como flotador, lo meto dentro de una camisa de manga larga, me la amarro al pecho, me meto al río y me bajo la corriente.
¿Y se fue flotando casi, río abajo? ¿Casi flotando río abajo por la corriente?
Sí, sí, claro, río abajo, porque hacia arriba pues me queda como muy duro.
Obvio. ¿Cómo era el río?
¿Perdón?
¿Cómo era ese río? ¿Era corrientoso? ¿Era grande? ¿Era?
Claro, es el río Apaporis.
Yo pues, enorme.
Bueno, cuando me escapo pensé que era el río Baupés, pero ya cuando llego a la libertad ya me confirman que no es el Baupés, sino que es el río Apaporis.
Que es un río muy grande y muy hermoso, además.
Sí, muy hermoso ese río.
Con culebra, seguramente.
¿Qué horas eran? Jesús.
Yo me escapo como faltando 10, 15 para las 8 de la noche, que ellos es cuando hacían el relevo, porque cada 2 horas hacían el relevo del grupo de guardia. Entonces, este es el momento.
Dígame una cosa, John Frank. Uno de los victimarios siempre tratan de anularle la voluntad a las personas que tienen en su poder, ¿no? Como anularlos, acabarle las esperanzas, acabarle las fuerzas, doblegarlos, volverlos como animales, insectos. Eso fue lo que hicieron durante tantos años en el cautiverio con ustedes. ¿Qué lo mantuvo a usted con ese ímpetu que lo lleva a que un día a las 8 de la noche se tire a un río en busca de la libertad?
Pues lo que me mantuvo, pues el amor de mi familia, que a través de la radio enviaba mensajes de aliento, y uno pues decía, pues uno tiene que estar a la altura del sufrimiento de ellos. Si ellos han sido capaces de soportar eso y seguir acompañándonos, pues nosotros debemos corresponderle en la misma medida. Y eso fue una de las motivaciones. Otra pues fue Ingrid Betancourt, y otra pues fue el asesinato del gobernador de Antioquia, que pues nos dice, básicamente es un mensaje que nos van a asesinar, y decimos pues, decimos, nos vamos a quedar aquí, nos van a asesinar, y si intentamos jugarnos, pues también nos van a asesinar, pero valdría la pena pues morir por lo menos en libertad.
Claro.
Quiero preguntarle sobre algo que me ha llamado mucho la atención y de lo que se habló muchas veces, John Frank, y era el cruce de información, entre comillas, el chisme que había entre la selva, que era una cosa increíble, cómo se sabían cosas que pasaban en la selva, llegaba esa información a Bogotá, y información que se manejaba en Bogotá de familias de quienes estaban en cautiverio llegaba a la selva. Ni más faltaba, no le voy a preguntar sobre qué se hablaba. Pero ¿cómo era que se sabía esa información? ¿Quién les contaba a ustedes esas cosas que pasaban en Bogotá?
A través de la radio, Ervin Hoyos tenía un programa que emitía entre las 12 de la noche del día sábado hasta la madrugada del día domingo.
Voces del secuestro.
¿Perdón?
Claro, Voces del secuestro.
Sí, así es, Ervin, las Voces del secuestro, fue un canal muy importante, era el cordón umbilical entre el secuestro y la libertad.
¿Y a ustedes los dejaban escuchar radio o no siempre?
Nos dejaron escuchar radio, pero ya cuando se agudizaron las operaciones militares, ellos nos quitaron los radios pues para evitar que ellos tenían la creencia de que si había un radio emitía ondas. Eso es totalmente falso, y íbamos a ser detectados por tener el radio. Los radios que emiten ondas, que son los de comunicaciones, cuando uno se comunica el celular, cuando uno hace una llamada o algo, que puede ser rastreado. Pero un radio que recibe una señal es imposible rastrearlo.
Sí, un radio no tiene nada que ver con el rastreo que les van a hacer. 8 años y medio estuvo secuestrado John Frank Pinchao en manos de la guerrilla de las FARC, y ahora desde la libertad, pues la primera vez que las FARC hicieron una toma a una ciudad capital de departamento fue la de Mitú. Y por eso, digamos, la importancia 20 años después de estar hablando con este gran protagonista. ¿Usted sigue en contacto con algunos de sus compañeros de cautiverio? ¿Nunca más se volvieron a hablar con Ingrid, con Luis Eladio?
Pues curiosamente decíamos cuando estábamos allá en el cautiverio, decíamos, no, es que nosotros, no, es que yo salgo a la libertad y si yo voy por un centro comercial y lo veo a usted, no, yo puedo para otro lado, ya aguantarme eso, para 24 horas durante tantos años, ya no lo quiero ver más. Pero no, sin embargo, con algunos de los compañeros en contacto, yo específicamente con César Augusto Lazo, un gran amigo, una gran persona, con Ingrid Betancourt, con mi general Mendieta, con Arcia, con Arteaga, con Pérez, pues así como los más cercanos que tenía.
Sí, y aquí hablamos con el general Mendieta hace un par de días. Me queda una curiosidad, ¿tenían reloj? O sea, ¿ustedes sabían cuánto tiempo llevaban, cuántas horas, la hora que era? ¿Tenían información del tiempo?
Sí, en una ocasión la guerrilla nos regaló unos relojes, y incluso pues, con ellos, pues, cuando nos dan la oportunidad de jugar partidos de micro, con esos medíamos los tiempos para cambiar de equipos.
Claro. Pues John Frank, me encanta saludarlo, me encanta saber que está libre, que tiene a su hijo, que está construyendo una nueva vida, que siempre, pues usted es una imagen de esa época tan dolorosa del país. Ojalá el país cambie y no sea como usted cree y nos dice que esto va a seguir igual, porque yo sí sueño con un país distinto, ojalá. Pero me gusta mucho saludarlo.
Es el sueño de todos, y por eso el compromiso del gobierno debe ser pues tomar cartas en el asunto, pues para que esos grupos, ya sea a través de la negociación o a través de la presión militar, se sienten a la mesa y termine totalmente esta guerra. Pero hay que trabajar todavía en eso.
A propósito de eso, le quiero preguntar algo que de pronto pareciera no tiene conexión, pero usted nos puede dar su concepto. El tema de las drogas, realmente, que está íntimamente ligado al conflicto armado, a las disidencias, a lo que estamos viviendo actualmente, ¿usted qué opina en materia de drogas? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué opinión le merece? Se habla de legalización, del combate de frente, de las aspersiones. ¿Usted qué piensa?
Yo creo que la aspersión es la mejor solución para este tipo de drogas. Sin embargo, grupos guerrilleros movilizan campesinos para que siembren una planta de plátano ahí al lado del cultivo y después decir que no, que porque utilizaron la aspersión para erradicar no sé cuántas hectáreas y le tumbaron la única plática de mata, la mata de plátano que tenía en medio del cultivo, entonces que eso es un delito, o sea, son cuestiones que se manipulan. Entonces debemos ser claros y por una mata de plátano no vamos a dejar de acabar con un montón de droga que está acabando la vida de la juventud y la niñez. Claro. Vemos que ya se han permeado los colegios, ya niños de 7, 8 años que tengo conocimiento consumiendo droga y no, o sea, pues el gobierno tiene que, claro, que seguir adelante con la
atención,
que es como el elemento más rápido para acabar con esos colegios.
Usted está muy joven, ¿le gusta la política? ¿Le llama la atención?
Pues sí, incluso pues lo que estuve, cuando me dieron la beca aquí en la militar, que fue Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, pues me interesó mucho, y posteriormente pues me dan la beca en Francia, pues gracias a Ingrid Betancourt, y allá pues realizo estudios políticos en Sciences Po.
Claro, pero me preguntaba más a si de pronto
si se
lanzaría
algo.
¿Aló?
La pregunta sería si se piensa lanzar de pronto a algún cargo de elección popular.
Pues sí, lo he contemplado, pero pues hemos hecho análisis políticos con amigos, la doctora Jimena Espina, una gran amiga y consejera, y pues vemos que pues no es el momento para hacerlo.
Bueno, pues nos avisa.
Nos avisa en exclusiva, ¿no? Eso sí esperamos que es lo mínimo, ¿no?
John Fran Pinchado a la alcaldía. Un gusto saludarlo, le mandamos un abrazo.
Vanessa, muchas gracias por este espacio y un saludo para todos los oyentes.
Y que siga con esa sonrisa suya tan inolvidable.
Yo con mujeres así se la pasaría riendo todo el tiempo.
Un abrazo, es John Frank Pinchao, este hombre Octavio, es que usted no...